Amigos, amigas, seres extraterrestres que nos están escuchando desde más allá de la Vía Láctea, nos encontramos en la Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlán, en la Ciudad de los Palacios, en la ciudad raptada por ciertas personas. Estamos aquí ya listos para entrevistar, como lo prometimos en nuestra entrega pasada, al señor Daniel López Piñero, editor en jefe de Bruguera Comics. Bienvenido, Daniel.
Muchísimas gracias, contador, a sus órdenes y saludos a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes saben, ya durante todos estos años que hemos estado en nuestro podcast, nos dedicamos básicamente a reseñar cómics en inglés, pero creemos que es el momento de hacer un cambio. Vamos a empezar también a reseñar producto de Bruguera. Sí, nos está maiciando Bruguera, así es, nos está dando payola. No, no es cierto, lo hacemos porque realmente sabemos que son productos de calidad.
Sin el chayo no me hallo, sin el chayo no te hallas.
Exacto, sin el chayo pues no me hallo. Bruguera está haciendo, Bruguera Comics está haciendo un gran esfuerzo por traer material de calidad. No solamente en la manufactura del cómic, sino en la manera de traerlo, de traducirlo y de adaptarlo. ¿Qué puedes opinar al respecto? ¿Por qué ese esfuerzo es extra?
Porque necesitamos claros diferenciadores en un mercado que está creciendo y que se está diversificando en cuanto a títulos, personajes, géneros. Entonces, en realidad, necesitamos ser muy claros con los diferenciadores ante los lectores. Y segundo, también por respeto al espíritu de lo que hacemos, ¿no? Por respeto al medio, por respeto al lector, por respeto al trabajo de los autores y de los artistas que nos entregan grandes títulos al margen de las grandes casas editoriales ya establecidas, ¿no?
Claro, claro. Daniel, una pregunta. Bruguera inició como editorial hace muchísimos años, fue en los años 40, ¿no es así?
Mira, Bruguera inició en el año de 1910... en Cataluña, radicada en Barcelona. Se llamaba originalmente la Editorial del Gato Negro, fundada por Joan Bruguera Teixidó. En 1940 deciden hacer el cambio de marca del Gato Negro a Bruguera. Entonces lleva pues prácticamente 103 años.
103 años me recuerda a mi co-conductor Claudio Cuevas, que también es algo viejo. Oye, y hablando de edades, pues tú y yo pues nos vemos chavos, no como Claudio Cuevas, mi co-conductor. Entonces, ¿tú leíste Amazing Spider-Man, El Asombroso Hombre Araña, publicado por Editorial Novedades?
Desde luego, y también leía El Hombre Araña Presenta, con los Hombres X, los Vengadores, y todas estas series están, pues que fueron muy pedagógicas para nuestros tiempos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, entonces, recordarás, el nombre de la traductora era Delfina Fuentes y el adaptador era Remy Bastien. Viéndolo ya, hacía maravillas ese señor, porque en un globo súper diminuto hacía caber textos con máquina de escribir. Horrorosa se veía. Y, o sea, era una adaptación a lo mejor mala porque no llegaba a transmitir, pero hacía lo mejor que podía. La adaptación, ya dijimos que es importante para Bruguera. ¿Quién hace la adaptación? ¿El mismo traductor o la haces tú como editor?
No, el crédito va de manera incondicional y directa a Asgard Contreras Estrada, que es un traductor profesional de lo mejor que me ha pasado en mi vida en cuanto a mancuerna de trabajo. Una vez que Asgard me entrega los guiones ya traducidos, evidentemente son sujetos a una revisión que yo hago de manera personal. En ocasiones muy raras, la verdad, tengo que hacer correcciones sobre el trabajo de Asgard. En realidad, el contenedor que ha captado el espíritu y la significación de las versiones en inglés es Asgard.
Daniel, quiero pedirte un favor muy, muy personal. Por favor, si algún día Asgard hace algo malo, no lo regañes. Ya ha sufrido mucho con ese pinche nombre, por favor.
Invariablemente todo el mundo se maravilla con el nombre de Asgard. No está pinche, es Asgard, es la tierra de los dioses nórdicos.
Pero lo mezclaron, le pusieron una Z espantosa ahí, no es con ese que lo mexicanizaron, ¿no? Yo creo.
Lo españolizaron, es Asgard.
Hombre, que okay, vamos a Asgard con el dios Odín. Daniel, siempre hemos hecho, a los pocos invitados que hemos tenido en este podcast, les pregunto lo mismo. ¿Tú crees que, bueno, el arte, vamos a definir el arte antes de hacer la pregunta, el arte según la Real Academia Española, de donde viene Asgard, nos dice que el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, lo cual yo pienso que hace que quepa que los cómics son arte. La pregunta es, ¿serán la novena bella arte?
Yo creo que puedes abrir maravillas como Seed of Destruction y autorresponderte esa pregunta. Puedes abrir maravillas como Kingdom Come y autorresponderte esa pregunta. Puedes abrir maravillas como Arkham Asylum y responderte esa pregunta. Eso es indiscutible. El comic book es el noveno arte y es el medio.
Y me pongo de pie y aplaudo. ¡Ay, el micrófono se me cayó! Bueno, y no, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, puedes llegar a sensibilizar, llegar a conmover a las personas con una buena historia bien ejecutada y unos dibujos que ya quisieran estar en una galería de arte. Y entonces yo estoy completamente de acuerdo.
Neil Adams, me encanta cómo lo ilustra. Si tú tomas al mejor artista del mundo y tomas al mejor escritor del mundo y los unes en una obra común, el resultado va a ser un comic book.
¡Oh! Neil Adams. Neil Adams lo dijo. ¡Aprendan, babosos! Nos hicieron unas preguntas, nuestro co-conductor Claudio Cuevas principalmente nos preguntó que si Bruguera empezó no ha dejado de producir. Tenían el bolsilibro vaquero, se dedicaron durante muchos años a hacer este tipo de publicaciones populares, ¿no? Con una periodicidad quincenal, semanal, ¿lo que era?
Son semanales, de hecho, porque son títulos diversos. Es el Marcial Lafuente Estefanía, el bolsilibro vaquero, dividido mensualmente en entregas semanales, ¿no? Dos entregas semanales, de hecho, ¿no? Y llevamos muchos años haciendo Marcial Lafuente Estefanía, todavía está circulando y todavía hay un importante sector de lectores que son afectos a la literatura western.
Sí, hablando de literatura western, haciendo investigación sobre el bolsilibro vaquero, el Don Google pensó que yo quería buscar el libro vaquero. El libro vaquero durante una época llegó a vender, a hacer un tiraje superior al millón. O sea, creo que llegaron a tener hasta 3 millones. Un tiraje de 3 millones. Amiguitos, ustedes no saben la cantidad descomunal. O sea, creo que no caben ni en mi patio. Que ustedes saben que el patio de mi casa pues es muy, muy, muy grande. Creo que no cabrían ni siquiera ahí. Entonces, a lo cual me lleva a pensar que el público mexicano sí estaba dispuesto a leer una historia que no fuera necesariamente de un licenciatario gringo. ¿Qué nos lleva a esta reflexión, Daniel? Daniel, ¿tú crees que el público mexicano actualmente esté listo para, digamos, un cómic de gran calidad mexicano que no hable necesariamente de narcotráfico, drogadicciones, que su sentido del humor no se base en groserías, como el cine mexicano, digamos? ¿Crees que esté ya listo el público mexicano para, a lo mejor, el día de mañana, Bruguera nos sorprende con un cómic mexicano?
Tenemos cocinando un proyecto que prefiero ahorita mantener en anonimato, de ciencia ficción, suspenso y horror.
¡Oh! Ahorita que apaguemos el micrófono, le vamos a sacar la verdad. Pero solo la guarda, no, la tendré yo. ¡Ja! Oye, bueno, ¿hay algún cómic? Bueno, pues volviendo otra vez al punto este de Bruguera ha traído diversidad a este mercado de cómic mexicano, que si bien parece que se está saturando, Bruguera no trae solamente superhéroes, trae superhéroes como Irredeemable, con mi papá adoptivo, mi papá putativo, Mark Waite. Siempre he dicho, Mark Waite, te ofrezco a mi madre, ahí está, tómala, ya no lubrica, pero tómala.
Qué mala onda.
Sí, qué mala onda. Perdón, Daniel, por verme tan vulgar.
Madre solo hay una.
Y Mark Waid también solo hay uno. Piénsalo, Daniel. Bueno, entonces, Daniel, la diversificación. Ya traes eso. Tenemos también a Conan el Bárbaro. Tenemos también, ya casi a punto de salir, ya tenemos Hellboy, ya viene Lock and Key, viene la serie de Star Trek para todos los Trekkies, de Closet y no de Closet, las prosperidad, ¿y cómo va este saludo?
Larga vida y prosperidad.
Larga vida y prosperidad también para ustedes y para todos los que nos escuchan. Entonces, a lo que voy ya para aterrizar, porque estoy desvariando, ya no me traiga más mota, por favor, ya estoy desvariando, joven, gracias. Ahí dijiste tú en alguna entrevista, porque estuve haciendo mi investigación previa, dijiste que no puedes traer mercado a este mercado mexicano un título europeo porque no pega. Tú eres el principal fan de Asterix y no lo traes, ¿verdad? ¿Tú crees que, siendo que en Francia y en España venden mucho, los tirajes son así grandísimos también, crees tú que se puede traer un cómic japonés? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué piensas de eso?
Mira, el cómic japonés tan se puede traer, que es un producto de consumo masivo en México. Hay un importante culto hacia el manga y el anime. No es necesariamente la escuela de historieta con la que Bruguera se identifica o quiere impulsar en este momento. Pero quién sabe, estamos abiertos a la posibilidad. Ahorita en realidad estamos concentrados en nuestro plan de negocios, que nos tiene alineaditos al comic book, entendido desde la escuela estadounidense. Pero el manga y la escuela japonesa de la historieta, desde luego que tienen un amplísimo margen de aceptación entre el público mexicano.
Ah, pues muchas gracias. Y aparte, seamos sinceros, los otakus son pobres y nadie quiere a los pobres. ¿No? Bueno, sí los queremos, pero allá en sus colonias. No, no se crean, amigos, no se crean. Sí los queremos. De hecho, vamos a llevarles fideos y esas cosas que comen en nuestra próxima visita. Entonces, amiguitos, espero que ya estén comprando ustedes todos los títulos de Bruguera. Sabemos que están comprando muchos cómics y sabemos que muchos se los están pirateando. No sean rateros, paguen por sus cómics. Entonces, ¿hay algún título? Esta pregunta la hace Claudio Cuevas. ¿Hay algún título que te haya sorprendido a ti de que, ah, canijo, yo esperaba que vendiera, pero no sabía que iba a vender tanto?
Irredimible. Irredimible es un título que yo considero como revelación, porque aunque a nivel narrativo se sostiene solo al tratarse de Mark Waid, ¿no?, como creador y dueño único de su universo, estamos compitiendo, más bien no estamos compitiendo, estamos complementando el amplio universo de superhéroes que ya están circulando desde hace un buen tiempo en los puntos de venta en México. No esperábamos que una nueva generación de superhéroes, representada por Plutonian, o de antihéroe más bien, fuese tan gratamente aceptado entre los lectores. Fue una apuesta y un salto, un brinco de fe, ¿no?, que está funcionando además.
Pues ojalá y que siga el gran éxito. Hablando de eso, ha tenido gran éxito. Nos pregunta Claudio Cuevas, y esta también pregunta era mía, ¿habrá alguna posibilidad de incursionar en el mercado de las librerías con unos trade paperbacks, con unos tomos compilatorios, con unas antologías de Irredeemable, por ejemplo?
Por el momento no, ni hablar. Ahorita no vamos a desarrollar nuevo formato, estamos más bien tratando de consolidar el formato de comic book individual. Y una vez que tengamos consolidado ese formato en la categoría de producto, podremos darnos el lujo de experimentar y poner a prueba nuevos formatos. En realidad, el formato de trade paperback es muy caro. Es muy caro tanto para producirlo como para adquirirlo. Entonces, tenemos que respetar mucho el bolsillo de los lectores. Lo que estamos haciendo, en caso de que quieran recuperar números atrasados o cosa por el estilo, es poner a disposición del público nuestro teléfono en la editorial, 01 55 53 73 02 01 53 72 27, ¿no? Y con mucho gusto podemos surtir producto que se les ha, o números que se les hayan pasado a los lectores, pero ahorita no estamos pensando realmente en recopilaciones ni en nuevos formatos.
Bueno, gracias por los teléfonos. Yo le voy a pasar otro teléfono, amiguitos, por si no están conformes con lo que compraron. Les voy a pasar el 1688722, que es la Procuraduría de Defensa del Consumidor. No, pero no van a acudir porque van a quedar tan satisfechos que van a querer a venir darle un beso, pero no se puede porque el señor ya está comprometido. Lo siento, Rachel, no puedes. Oigan, bueno, actualmente tienes 11 títulos. Nos preguntaba nuestro co-conductor Claudio Cuevas, están publicando ya cómics de IDW, de Boom Comics y de Dark Horse Comics. ¿Hay alguna posibilidad de que busques otra tercera editorial? Bueno, nos quedaría Image Comics, ¿no?
Ok, mira, el caso Image es muy sui generis. Lo comentábamos antes de la entrevista, representa un proceso de negociación de título por título con los autores, no necesariamente con la editorial, porque a fin de cuentas sigue siendo una editorial cuya estrategia es de editores, de autor. Por el momento, en realidad, queremos consolidar IDW, Boom Studios y Dark Horse en México.
Bueno, entonces, ¿qué te parece si en el futuro hablas con Jonathan Hickman y tiene un chingo de títulos? O sea, ¿podrías negociar todos de un jalón?
Mira, las negociaciones de autor por autor son largas, burocráticas, tediosas, y en realidad es muy fácil mejor negociar con editoriales que tienen jurisdicción y derechos de licenciamiento sobre los títulos que manejan. Eso es realmente lo más práctico por el momento.
Bien hecho. Bueno, una pregunta rapidísima. Esto no andemos mucho. ¿Vas tú directamente a Estados Unidos a las casas editoriales, o es por teléfono o Skype o chat roulette?
Voy a Estados Unidos y algunos incluso los invitamos a México para enseñarles cómo funciona el mercado de comic books en México. Vienen, les hacemos, los tratamos bien, ¿no? Los tratamos como en casa, los divertimos y sostenemos sesiones de trabajo personalizadas con los editores en México.
Ah, muchas gracias. Bueno, y hablando de las editoriales que ya tienes, por ejemplo, Boom Comics tiene licencias de Cartoon Network, que son Adventure Time y Regular Show. Yo siento que esa sería una buena oportunidad. ¿Tú has hecho ya estudio de mercado? ¿Crees que es buena idea o que es mala idea?
Hombre, es un título que en Estados Unidos ha generado no solamente un fenómeno a través de la serie de televisión, sino también como comic book. No lo descartamos.
Oh, y lo tienen aquí en primicia, en Con el Calzón por Fuera. Y mi mamá, que pensaba que no iba a llegar muy lejos. Oye,
no,
bueno,
dije que lo fuéramos a traer, ¿eh? Te dije que no lo descartamos.
Pero si lo traen, aquí tuvimos la primicia. ¡Ja! Oye, bueno, los cómics de Stan Lee, te voy a ser sincero, yo empecé comprándolos. Compré el 1 y el 2 y el 3 de Traveler y no me gustó y me bajé. ¿Fue un acierto o fue un error? ¿Qué pasa?
La verdad fue un acierto porque estamos ofreciendo un universo nuevo de superhéroes. Si nos hubiéramos quedado solamente con un título, habría sido un error. Pero lo importante de esta oferta es que representa el nacimiento de un nuevo grupo, no un nuevo grupo, más bien una nueva generación de universo de superhéroes que todavía tienen mucho potencial narrativo. Qué pena que no llegaste al final de The Traveler. Bueno, The Traveler se termina ahora en enero, pero a mí el final realmente me pareció exquisito. Y además hay sorpresas más adelante porque hay crossovers con Soldier Zero y con Starborn.
Wow, ya me va a hacer gastar el Daniel, chinchero. Bueno, ni modo.
No se trata de hincarte el diente, ¿no? Pero se trata de ofrecer un nuevo universo de superhéroes. ¿Por qué no? Tienen mucho potencial narrativo. En realidad, sí es la historia quizás promedio de cualquier superhéroe, pero ¿por qué no darle una oportunidad a una nueva generación que todavía tiene mucho desarrollo en potencia a nivel narrativo, ¿no?
Cierto, muy cierto. hay que darle la oportunidad. Denos también la oportunidad aquí con el calzón por fuera de tocar sus corazones, amiguitos. No es cierto. Denme dinero. Oye, Daniel, te iba a hacer... Bueno, aclarar a todos los seguidores de nuestro podcast. Saben que yo soy hijo moral de Stan Lee. ¿A qué punto he llegado al punto de que cuando ya era un adolescente no podía autocomplacerme si estaba un cómic de Spider-Man? Sentía que estaba defraudando a Peter y a Stan Lee. Stan Lee presenta, no me presentaba a mí, presentaba la bondad hecha dos patas. Bueno, ya aclarado el punto, amiguitos. Daniel López Piñera, ¿por qué cómics? O sea, pudiendo tener aquí en el DF un estanquillo de garnachas, de pambazos, de quecas, ¿por qué los cómics? Sé que no viven nada más de esto, pero si es buen negocio.
¿Por qué comic books? ¿Eso es personal o es empresarial?
Personal, personal. Las dos, las dos.
Te voy a contestar desde los dos puntos de vista. A nivel empresarial, somos una compañía con 102 años de historia atrás, que iniciamos como la escuela bruguera del comic book. Establecimos escuela en los años mozos, ¿no? Con autores de la casa y con licencias también internacionales. Por vocación, bruguera siempre ha sido identificada como no quiero decir la meca del comic book, pero sí como un punto de referencia para la historia del comic book en habla hispana. Y segundo, a nivel personal, son mi vida. El comic book es mi vida.
¡Wow! Que no escuche esto, su prometida. Tal vez se ponga celosa y queme toda su colección. La mía lo haría.
No, no lo haría. Nos quedamos sin luna de miel si quema la colección de cómics.
Si estás escuchando esto, no lo hagas. Teme, mejor teme. Oye, Daniel, bueno, ¿crees que esto ya no tiene nada que ver con cómics? Pero yo, mis padres tenían una colección de libros de Bruguera. Muy padre, tenía unas licencias muy chidas. ¿Y volverá a publicar libros próximamente Bruguera en algún futuro? ¿O cómo será esto? ¿O ya nunca jamás?
No lo descarto. Por el momento estamos desarrollando más bien la línea de negocio de comic book. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos caracterizado por literatura popular. Pero en su momento, digo, fuimos los primeros en publicar a Gabriel García Márquez, ¿no? Esto en los 50 o 60, 50. Pero, digo, la parte de literatura es una línea de negocio que se tiene que replantear y desarrollar. Por el momento estamos concentrados en la línea de negocio de literatura popular.
Muchas, muchas gracias por esa respuesta. Ahora sí, de cómics. ¿Cuándo se decide que vas a incrementar un tiraje? ¿Sabes qué? Estamos vendiendo mucho. ¿Nos arriesgamos sí o no? ¿Cuándo se decide esto?
¿Cuándo voy a incrementar un tiraje? Mira, los tirajes se evalúan contra resultados de ventas y la verdad es que no tenemos la necesidad ni de aumentar ni de reducir los tirajes como los estamos manejando ahorita. ¿No? Estamos tirando volúmenes muy razonables, sin la necesidad de agotar en una primera vuelta de distribución, pero son tirajes que se sostienen solos dentro del mercado. No son ni excesivos ni escasos.
Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, pero he leído muchas quejas de ciudades pequeñitas a donde no ha llegado. Lamentablemente, México, ustedes piensan que es un pueblito, pero realmente es un país gigantesco. Y distribuir a todo el país es una labor titánica. Ustedes a lo mejor no tienen una idea. ¿Y por qué no llega a mi pueblito aquí arriba de la sierra? O sea, a mí la verdad, yo me estoy adelantando la respuesta de Daniel. Se me hace injusto que se quejen porque realmente, o sea, no se puede llegar a tantos lados. Es una empresa que empezó a publicar cómics otra vez en diciembre. ¿O me equivoco?
Exactamente, en diciembre lanzamos Irredimible número 1, en diciembre del 2012. Ya vamos a cumplir un año. En cuanto a las quejas sobre el alcance de nuestros productos y la llegada de nuestros productos a ciertas plazas, el sistema de distribución en México de publicaciones periódicas es muy complicado. va más allá del alcance del editor. Hemos tenido que tomar decisiones drásticas como hacer envíos directos desde la editorial para cubrir plazas en las cuales no teníamos garantizada la llegada. Nosotros hacemos envíos masivos y tratamos de hacer también tiros de precisión para llegar a plazas donde antes no llegábamos. ¿Cómo compensamos el hecho de no llegar a ciertas plazas? Ponemos a disposición de los lectores los teléfonos de Bruguera para hacer pedidos telefónicos de manera directa con la editorial. Lo importante es llegar a sus manos, pero la parte de distribución no solamente es el dolor de cabeza de Bruguera, es un dolor de cabeza común a todas las editoriales de todas las categorías de producto dentro de publicaciones periódicas.
Bueno, muchas gracias por esa respuesta tan a fondo, y a lo mejor es momento de poner una empresa de distribución. No veo por qué no, a lo mejor es un
Diamond Comics México.
Sí, un Diamond Comics México, no veo por qué no. Bueno, hablando de distribución solamente en México, yo tuve la oportunidad de hace un año, dos años, no me acuerdo, estuve en el Perú, y allá no hay cómics americanos, los publica un diario, publica ciertas series de Marvel y publica ciertas cosas de DC, no lleva una continuidad, publican arcos argumentales más adelantados, más atrasados, no hay un seguimiento. Y los pobres peruanos, amigos, que nos escuchan también en Perú, tenemos público en Perú, a eso me refiero, no tienen que acudir a librerías especializadas a comprar TPBs americanos a precios absurdos. ¿Hay manera de que Bruguera llegue hasta el Perú, digamos?
Mira, el manejo de las licencias se hace por territorio. Nosotros lo que tenemos permitido hacer es desarrollar el mercado para México, por el momento. Si queremos llegar a Perú, tenemos que hacer un nuevo contrato para otro mercado. Vamos por pasos, ¿no?
Sí, claro, claro. Estamos ya a punto de terminar esta entrevista. Muchas gracias, Daniel. Gracias aquí al asistente, al técnico que nos acompañó. Dentro de las preguntas del público, hay una que nos llamó poderosamente la atención. Se quejan, número uno, del tamaño, que si iban a seguir manteniendo ese tamaño tan grande, que porque no caben sus bolsitas de cómics. Y punto y aparte, de la misma persona, nos dice que Bruguera decía que costaban un poco más caros sus cómics, pero que ofrecían un plus a los lectores, y se dice que en el número uno y el dos de Irredeemable sí lo hicieron, pero que después de eso cesó. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Es una apreciación diferente? ¿De qué estamos hablando, Daniel?
Mira, el contenido editorial de valor agregado es una práctica común en todos nuestros títulos. No en todos los números. No tenemos que hacerlo en todos los números. Tampoco hay que cansar al lector con tanto texto adicional. No es algo que hayamos iniciado para detenerlo al mes 3. Sí, a grado tal que, bueno, la introducción de Seed of Destruction de Hellboy está escrita por Robert Blush. Está ese gran texto del maestro Blush. Y seguiremos con esta práctica, pero no podemos garantizarla para todos los números. Sí, es un trabajo editorial muy pesado, y nos gusta hacer más bien tiros de precisión, ¿no? Poner cartas del CEO de Boom Studios, vamos a poner cartas del CEO de IDW, vamos a poner más textos introductorios o reseñas o columnas de escritores nacionales y de críticos inteligentes. ¿Sí? Es una práctica común, pero no es una práctica que vayamos a garantizar para cada una de las entregas con la que llegamos al mercado. La segunda parte de la pregunta era...
El tamaño.
El tamaño para las publicaciones que actualmente tenemos circulando en el mercado permanece definitivamente como está. Nos gusta sobresalir un poquito de más en el anaquel. Dos, es un formato precioso, que se ve muy bonito. Se ven más bonitos que el tamaño regular. Tres, en cuanto a las bolsas de comic books, esas fueron creadas para contener comic books, no los comic books para ser guardados. O sea, las bolsas, el mercado de bolsas está hecha está hecho para satisfacer el mercado de comic books y no a la inversa. Existen tamaños de bolsas ideales para guardar los comic books de Bruguera, que son el tamaño, que es el tamaño silver, ¿no? Pero insisto, nosotros trabajamos en función de nuestras publicaciones, no tanto en función de los fabricantes de bolsas. Y dos, un anuncio tras una larga ronda de discusiones con todo el equipo editorial es que para los siguientes títulos, los siguientes lanzamientos, ¿saben qué? Vamos a lanzar los nuevos títulos en formato estándar, ¿no? Pero los comic books que ya están circulando y los títulos que ya están circulando en el mercado mantienen el tamaño de silver. Y así se queda.
Entonces, ¿el tamaño sí importa o no importa? No, no se crean, no estamos hablando de eso. Yo espero que salquen algo pues más adecuado a mí. Yo estoy esperando una edición colibrí. ¿Está bien? No es cierto, avestruz. Mi tamaño avestruz. Estoy hablando de Editorial Novaro. Oye, pues bueno, con esto damos por terminada esta entrevista. Te agradecemos hasta lo indecible, Daniel, tu tiempo y sobre todo esta dedicación, porque se nota.
Había por ahí una duda, había por ahí una queja sobre el Conan, ¿no?
Ah, sí, sí. No era queja, era que si se iban a seguir, que fueran dos títulos.
Bueno, lo que pasa es que el nuevo, el Conan The Barbarian que hemos lanzado, es una nueva visión de Conan. Pero en el formato comic book es una nueva visión. Pero en el formato novela de Robert E. Howard es muy consistente con lo narrado por su creador. Es un personaje muy apegado a la novela clásica de Robert E. Howard. Conan, Savage Sword of Conan es un título que no descartamos, pero por el momento vamos a continuar con la serie de Brian Wood, que es una maravilla y a nivel literario es una delicia.
Brian Wood, amamos a Brian Wood. He gives us good morning woods también. Señores, eso es todo. Insisto, un agradecimiento muy, muy, muy grande, Daniel. Se nota el trabajo editorial apasionado. Se nota que no es una persona que... No es un mercenario que dice... Bueno, antes me dedicaba a rentar... era el despachador del Blockbuster y ahora me llamaron para ser editor en jefe de, y no sé hacerlo bien, pero pues aquí estoy en el puesto. Se nota una persona que sabe lo que hace. Se nota que tiene amor hacia el medio. Y eso se agradece y eso se refleja en las publicaciones. Si no lo están comprando, cómprenlos, amiguitos. Si no tienen para comprar estos cómics, empeñen algo de sus papis, no importa. Algo que no usen mucho, el peluquín, digamos. Empeñen algo, no sean tacaños, vale la pena. Son productos de calidad. Sé que están gastando, en serio, mucho, pero sean más selectivos. A lo mejor hay cosas que están comprando solo por están ya habituados, es la costumbre. No cabe duda que es verdad. ¿Cómo dice? No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Derroten a la costumbre y enamórense de los productos de Bruguera Comic. Bruguera Editorial de Cómics. ¿Cómo se llama? No.
Bruguera Comic Books.
Bruguera Comic Books. Bueno, pues unas palabras para cerrar, si quieres. Recuerda, el podcast se llama Con el Calzón por Fuera. Nos dedicamos a reseñar cómics.
Pues con el cómic por fuera les mando un saludo entrañable, larga vida y prosperidad. Muchísimas gracias, Ernesto.
¡Hasta pronto, humanos!